Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos otorga un estatus de protección temporal para los venezolanos y tenemos reacciones a la medida. Estados Unidos rinde homenaje a las mujeres reconociendo su valor y aprobando medidas para incentivar la equidad de género. Autoridades de salud en Estados Unidos emiten nuevas pautas para los vacunados contra el COVID-19 y las actividades que pueden retomar. Y en los deportes, la NBA inicia esta semana la segunda mitad de la temporada con retos por lesiones y protocolos de salud, pero en busca de boletos a la postemporada. Así empezamos hoy, martes 9 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empiezan las noticias. El gobierno del presidente Joe Biden anunció la concesión de un estatus de protección temporal, TPS, para los venezolanos que están en el país. Natalie Salas Guaitero tiene detalles.
El gobierno del presidente Joe Biden anunció la concesión del estatus de protección temporal para los venezolanos, el cual va a permitir que los beneficiarios puedan vivir y trabajar aquí en Estados Unidos durante 18 meses sin temor a ser deportados. Un influyente funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que la medida va a beneficiar a aquellos venezolanos que hayan llegado al territorio estadounidense antes del 8 de marzo de este año. Agregó que para el proceso de solicitud se van a conceder un total de 180 días y el trámite tendrá un costo de $545. De acuerdo a datos oficiales, la medida va a beneficiar a unos 200.000 venezolanos. Según el Centro de Investigaciones Pew, con sede aquí en Washington, D.C., la mitad de ellos residen en el estado de la Florida. Además de Venezuela, más de 470.000 inmigrantes de 10 países gozan en este momento de un TPS creado por medio de la Ley de Inmigración de 1990. La norma protege de la deportación a aquellos inmigrantes que no puedan regresar a sus países por motivos de conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias. De la misma forma, el funcionario enfatizó que el gobierno del presidente Joe Biden continúa reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
Y en Venezuela se evalúa positivamente la aprobación de un estatus de protección temporal para venezolanos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
A través de un comunicado, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, agradeció al gobierno del presidente Joe Biden por la aprobación de un estatus de protección temporal que beneficiará a unos 200.000 venezolanos y lo calificó como un importante paso que reconoce la dignidad y humanidad de todos los venezolanos. La medida también fue bien recibida por ciudadanos y expertos en la materia que también califican como positiva. Consultado por La Voz de América, el internacionalista y profesor universitario Félix Arellano dijo que todo esfuerzo que se haga en beneficio de los migrantes venezolanos para mejorar su condición en salud, educación y posibilidades de empleo es muy conveniente, y subrayó que el proceso de migración se ha dado por la imposibilidad de tener condiciones de vida en territorio venezolano. El experto además dijo que esta medida es una señal positiva de la administración Biden.
Ha dado otras que Miraflores debe tomar en cuenta también cuando flexibilizó las medidas contra el Instituto de Puertos. Esa es una señal que indica que hay disposición a moverse, a hacer cambios, pero eso no puede ser unilateral. Tiene que Miraflores dar señales claras, firmes, contundentes, de que quiere hacerlo en serio y de que no es una nueva burla a un esfuerzo de negociación.
Arellano recordó que recientemente Colombia aprobó un estatuto de protección temporal para los venezolanos y considera que otros países de la región también deberían imitar esa política. Carmen Acosta es una profesional venezolana con maestría en finanzas que vive en Miami y perdió su visa de trabajo como consecuencia de la coyuntura planteada por el COVID-19. Para ella, la aprobación del TPS es una excelente noticia.
Con esta nueva medida, pues, puedo ya regularizar mi situación y así pues muchos venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos.
De momento el gobierno de Nicolás Maduro no ha emitido comentarios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otras noticias que destacamos, el presidente Joe Biden firmó órdenes ejecutivas en el Día Internacional de la Mujer para incentivar la equidad de género y nominó a dos mujeres para comandantes de 4 estrellas. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente Joe Biden marcó el lunes el Día Internacional de la Mujer, nominando a dos mujeres para que sean generales de 4 estrellas y firmó 2 órdenes ejecutivas que crean un Consejo de Política de Género y revisan los cambios de la era Trump a la ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en la educación. El presidente nombró a la general Jacqueline Van Obost, actual comandante del Comando de Movilidad Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como comandante del Comando de Transporte de Estados Unidos. También nombró a la teniente general Laura Richardson, actual comandante general del Ejército Norte de Estados Unidos, como comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Anteriormente, Biden firmó una orden ejecutiva que establece el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca para trabajar con otros consejos de política para avanzar en la igualdad de género. Yulisa Reynoso, jefa de personal de la primera dama, Jill Biden, integra el Consejo de Política de Género.
Hoy en día es mi gran orgullo poder ser parte de esta gran iniciativa y es una prioridad para nuestra administración promover la igualdad y la calidad de género a nivel doméstico o a nivel internacional.
El presidente Biden firmó un segundo decreto ordenando al Departamento de Educación que revise todas sus regulaciones, órdenes y orientación para asegurarse de que sean consistentes con la promesa de la administración de que todos los estudiantes tienen garantizada una educación libre de violencia sexual. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos reconoció a las mujeres de valor con 21 nominadas cuyo aporte a la defensa de las libertades y los derechos son reconocibles. Jazmín López tiene los detalles.
En un evento virtual organizado por el Departamento de Estado, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, premió la labor de 21 mujeres de 15 países del mundo y exaltó el rol de todas las galardonadas y de todas aquellas que desde el anonimato trabajan por sus comunidades.
Es fácil pensar en ellas como heroínas míticas o ángeles entre nosotros, tal vez tocadas por los dioses o elegidas por su grandeza. ¿Qué más podría explicar tales actos hercúleos de fortaleza y valentía? Sí, nuestras premiadas de hoy son heroínas, pero también son humanas.
La doctora Biden reconoció los logros de la mujer en el mundo y en representación de todas ellas galardonó a este grupo que recibieron el premio a las Mujeres con Coraje, un reconocimiento anual que entrega el gobierno de Estados Unidos.
Estas mujeres tomaron una decisión extraordinaria para persistir, para exigir justicia, para creer que a pesar de los obstáculos y el miedo que enfrentaron, hay un futuro por el que vale la pena luchar.
Todas las mujeres fueron reconocidas, entre otras cosas, por su determinación en la lucha por la justicia y por contribuir de diversas formas en sus comunidades en tiempos de crisis. De las 21 mujeres, 3 son latinoamericanas, 1 venezolana, 1 colombiana y 1 guatemalteca, y 7 originarias de Afganistán recibieron honores póstumos. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron la tan anunciada guía para las personas vacunadas contra el COVID-19 y las actividades que pueden retomar. El informe con Tony Cano.
Las personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 pueden reunirse entre sí, sin mascarillas y sin tener que estar físicamente distanciadas, anunció el lunes la directora de los CDC de Estados Unidos, la doctora Rachel Walensky.
Los CDC recomiendan que las personas completamente vacunadas puedan visitar a personas no vacunadas de otro hogar sin usar máscaras o distanciamiento físico, siempre que las personas no inmunizadas y los miembros de su hogar no inyectados no tengan un alto riesgo de contraer el COVID-19 grave. Esto significa que ninguna de las personas no inoculadas o cualquier miembro no vacunado de su hogar es un adulto mayor de 65 años o tiene una afección subyacente como cáncer, enfermedad cardíaca o diabetes.
Las directrices fueron emitidas en medio de crecientes preguntas de la población sobre si al recibir las dos dosis tienen libertad de viajar, verse con familiares o participar en las actividades acostumbradas antes del impacto de la pandemia hace un año. La doctora expresó, sin embargo, que se mantienen las recomendaciones de usar el cubrebocas y guardar la distancia física para los vacunados cuando estén con otras personas no vacunadas. Los CDC además ratificaron su llamado a todos los que sientan síntomas de COVID-19 a que vayan de inmediato a realizarse la prueba. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos cumple esta semana un año desde que entraron en vigencia las primeras órdenes de quedarse en casa e iniciar una cuarentena frente a la entonces amenaza de la pandemia del COVID-19. Y es que ahora pareciera iniciarse un proceso de retorno lentamente a una nueva normalidad. Hace un año las ciudades de Estados Unidos comenzaron a cerrar debido al avance del nuevo coronavirus y desde entonces más de 500,000 de vidas se han perdido por su causa y se han registrado casi 29 millones de casos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, que está rastreando el brote global. La nación está ahora en un lugar diferente. La aprobación de un paquete de ayuda económica de casi 2 trillones de dólares del presidente Joe Biden está avanzando después de haber sido aprobado por el Senado, aunque sin el apoyo de los legisladores republicanos. El proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara de Representantes para la aprobación final, pero ahora existe preocupación de funcionarios de salud pública de que algunos estados como Texas, Mississippi y Alabama se están moviendo demasiado rápido al eliminar los mandatos de uso de mascarillas y permitiendo la apertura total de restaurantes. El doctor Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, está sonando la alarma y lo hizo participando en el programa This Week de la cadena ABC.
Dado lo cerca que estamos de la línea de meta, cualquiera que se infecte hoy y muera en 3 o 4 semanas es alguien que se habría vacunado dentro de un mes. Por eso es urgente aguantar un poco más.
La nueva normalidad tomará un poco más del tiempo que se estimó hace algunos meses, pero paulatinamente los estadounidenses empiezan a sentir que hay una luz al final de este túnel que cumple un año.
En tanto, Estados Unidos es el único país que aprobó un tratamiento contra el COVID-19 basado en la transfusión de anticuerpos y meses después de su uso, los médicos tienen muchas esperanzas. Judith Martín Rodríguez en el informe.
En la lucha contra el COVID-19, algunos centros médicos están ofreciendo terapias con anticuerpos como forma de evitar que los pacientes con síntomas leves del COVID-19 desarrollen una enfermedad más grave. Consiste en un novedoso tratamiento mediante la infusión con bamlanivimab, un anticuerpo monoclonal desarrollado por Abcelera Biologics y Eli Lilly para tratar al COVID-19. Los anticuerpos monoclonales son las defensas naturales del cuerpo que lo protegen de enfermedades como el nuevo coronavirus. Y ahora algunos laboratorios fabrican tales anticuerpos para inyectarlos en el torrente sanguíneo del paciente, evitando que la enfermedad se agrave mientras el cuerpo refuerza sus propias defensas. El doctor Sishash Siddiqui explicó para La Voz de América.
Personas con enfermedades crónicas, ya sean enfermedades del corazón si tienen 55 años o más, hipertensión si tienen diabetes a cualquier edad, si son obesos a cualquier edad, si están inmunosuprimidos a cualquier edad e inmunodeprimidos a cualquier edad. Creemos que estos pacientes tienen el mayor riesgo de padecer COVID-19 grave, por lo que al seleccionar a estas poblaciones, brindamos un tratamiento que tiene el potencial de beneficiar a aquellos que tienen el mayor riesgo de tener un mal resultado.
El tratamiento con anticuerpos es nuevo y todavía no se ha investigado a fondo. Sin embargo, los médicos son cautelosamente optimistas y si bien ahora es un tratamiento exclusivo para personas con problemas de salud subyacentes, podría convertirse en una herramienta útil en la lucha contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta continuamos con más noticias de Latinoamérica. Colombia se apresta a iniciar la segunda fase del plan de vacunación contra el COVID-19. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Con cerca de 2 millones de vacunas recibidas en 20 días provenientes de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac, Colombia avanza en el ciclo de vacunación contra el COVID-19. Cerca del 80% del personal médico de primera línea ya ha recibido la inmunización, así como un alto porcentaje de adultos mayores de 80 años, por lo que el país se apresta para iniciar la segunda fase de la vacunación que involucra al personal médico restante y a los adultos mayores de 60 años, como destaca el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso.
Vacunar al resto de personal asistencial que, si bien no atiende directamente el COVID, sí está expuesto.
No obstante, el médico Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, denunció que no todo el personal de primera línea está incluido en la primera fase de vacunación, la que ya está a punto de concluir, porque no tienen contratos directos con hospitales y clínicas.
Solamente se ha vacunado aquel personal que trabaja en salud, que tienen una vinculación directa con las diferentes IPS, pero como la gran mayoría trabajamos por OPS, no se ha vacunado.
Hasta el momento, Colombia ha recibido cerca de 1.800.000 vacunas de farmacéuticas con las que se ha realizado negociación directa, mientras que de los 20 millones de dosis que le corresponde por el mecanismo COVAX, apenas han llegado al país 117.000. Hasta el momento, según información suministrada por el Ministerio de Salud, en el país se han aplicado 296.240 dosis de vacuna. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reaccionó ante los señalamientos de presuntos vínculos con narcotraficantes. Óscar Ortiz reporta.
El inicio del juicio contra el presunto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez en una corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, abre un nuevo capítulo en la presunta relación del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, luego que hace un tiempo atrás brindara un testimonio vinculándolo con narcotráfico. En ese marco, el mandatario hondureño reiteró su inocencia e insistió a través de su cuenta en Twitter que las acciones de su gobierno contra la narcoactividad contradicen los falsos testimonios de los imputados en procesos internacionales y escribió textualmente: "Lo que sería noticia de verdad es si los reportajes sobre los cachiros y los demás dejaran de ignorar el hecho evidente, que muchos titulares se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios". En este contexto, el diputado opositor por el Partido Libre, Ronnie Martínez, asegura que Honduras está cuestionando a nivel internacional.
Hay voluntad política por parte del gobierno de los Estados Unidos en terminar con toda esta situación tan trágica.
Sin embargo, el analista jurídico Lester Ramírez aseguró que estas acusaciones son una mancha para el país.
Impacta directamente en el gobierno, ¿no? Le quita legitimidad, le quita confianza. Y le quita, ¿no?, el respeto de la ciudadanía.
En medio de este panorama, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró que mantendrá la alianza internacional en la lucha antinarcotráfico hasta el último día de su mandato, pero advirtió que si los narcotraficantes buscan ganar beneficios de Estados Unidos con falsos testimonios, esta alianza colapsaría en Honduras y en otros países. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Las esperanzas de recuperar los empleos perdidos por la pandemia en Nicaragua se desploman este año. Daliana Ocaña tiene el reporte.
El 18 de marzo de 2020, 6 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 como una pandemia, Nicaragua reportó el primer caso de contagio con el nuevo coronavirus y llegó para darle el toque de gracia a una economía en recesión y que ya contaba con cientos de ciudadanos en el desempleo y la informalidad. En 2020, 43,000 nicaragüenses perdieron su empleo, según el más reciente informe de proyecciones económicas publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, una cantidad que, junto con los empleos perdidos en 2018 y 2019, supera los 222,000 desempleados y sin perspectiva de mejora, según afirma el economista y sociólogo Óscar René Vargas.
Aceptando lo que dice el gobierno, se ha perdido aproximadamente 200,000 empleos. Y según el gobierno, en el mejor escenario, habló de que se iba a recuperar 50,000 empleos. Es decir, que ellos mismos están aceptando.
El economista Marco Aurelio Peña analiza que para el 2021, el panorama en Nicaragua no promete mejorar.
Y lo que les queda, si no es economía de subsistencia, es una economía ilícita, una economía subterránea, una economía que ya no puede ser monitoreada por las autoridades económicas.
El gobierno de Nicaragua proyecta para el presente año una leve recuperación económica, pero según los expertos, sus efectos no beneficiarán a las familias vulnerables y excluidas del mercado de consumo, lo que repercute en la generación de empleo y el nivel de vida de la población. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Mientras el estelar del baloncesto de la NBA, LeBron James, prácticamente descansó todo el juego de estrellas, los Nets de Brooklyn agregaron otra pieza en su búsqueda por el título. James y sus Lakers se mantienen a paso firme y los Nets son el equipo más anotador de la liga. Es muy fácil vislumbrar unas finales entre rivales de las dos costas, pero cuando los equipos vuelvan a jugar el jueves, la misma fecha en la que se suspendió la pasada temporada, los líderes del este podrían no contar con sus dos mejores jugadores, como lo demostraron Joe Embiid y Ben Simmons de Filadelfia, que se perdieron el juego de estrellas. El coronavirus seguirá siendo relevante. Estás jugando cada 2 días, no sabes cuánto podrás entrenar, no sabes cuáles serán las restricciones con el COVID y esas situaciones, no sabes si tendrás a todos disponibles, reconoció LeBron James. Entonces es un reto para todos los equipos, no solo para nosotros, dijo el estelar de los Lakers. Real Cormier, el zurdo que pasó 16 temporadas en las grandes ligas y notablemente lanzó en los Juegos Olímpicos antes y después de jugar en la Major League Baseball, falleció ayer lunes, tenía 53 años. Los Phillies de Filadelfia confirmaron que Cormier murió de cáncer en su casa en New Brunswick, Canadá. Cormier tiene un destacado lugar en la historia de los Phillies con el lanzamiento ganador en el último juego de Filadelfia y que ganó en el Veterans Stadium en 2003 y también se llevó el primer triunfo de los Phillies cuando se mudaron al Citizens Bank Park en el año 2004. Paz en la tumba de Real Cormier, dijeron. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Según las publicaciones Variety y Hollywood Reporter, más de 17 millones de personas aquí en Estados Unidos vieron la entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y su esposa Meghan. En la entrevista de 2 horas, transmitida el domingo, Meghan acusó a la familia real de racismo, mientras que Harry dijo que su padre, el príncipe Carlos, lo había defraudado. La entrevista ha dominado la conversación en las redes sociales, los programas de televisión matutinos y las portadas de los periódicos en muchos países. Meghan acusó a la familia real de preocuparse por lo oscura que iba a ser la piel de su hijo e incluso de llevarla a ella al borde del suicidio. Meghan, de 39 años, cuya madre es negra y su padre blanco, dijo que a su hijo Archie, ahora de 1 año, se le había negado el título de príncipe por el tema de qué color iba a ser su piel. La pareja se negó a decir quién había expresado tales preocupaciones, pero que no fueron ni la reina ni su esposo Felipe. Harry indicó que su padre, el príncipe Carlos, heredero al trono, lo había defraudado y que eventualmente se negó a atender sus llamadas. Meghan también acusó a Kate, esposa del hermano mayor de su esposo, el príncipe William, de hacerla llorar antes de su boda. Muy bien, vamos a darle un vistazo al baúl de los recuerdos. En 1998, NSYNC se estrena en la Hot 100 con I Want You Back, tema que llegó al puesto número 13. En 1987, la banda de pop rock inglesa Cutting Crew debuta en la Hot 100 con I Just Died in Your Arms, tema que pasó 2 semanas en el número 1. 1989, Bon Jovi debuta con I'll Be There For You, la canción escrita por John Bon Jovi y Richie Sambora llegó a la cima del Hot 100 el 13 de mayo de 1989. 1987, Prince debuta en las 100 calientes con Sign of the Times. El sencillo ocupa el puesto 144 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Prince falleció en 2016 a los 57 años. 1982. El trío británico de tecnopop Human League debuta en la Hot 100 con Don't You Want Me, que alcanza el número 1 y el puesto 3 en la lista Dance Disco. Don't You Want Me fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2014, para concluir el vistazo al baúl de los recuerdos, Pharrell Williams pasa 10 semanas en el número 1 con Happy. Williams escribió, interpretó y produjo el sencillo de la película Despicable Me Parte 2 y ganó Grammy a Mejor Interpretación Pop Solista, así como una nominación al Oscar a Mejor Canción. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.